No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hablaremos de más cohetes Qassam en Israel, la situación en Gaza y más noticias. Comenzamos con lo que sucede en Sderot.
Terroristas palestinos dispararon ayer por lo menos otros 16 cohetes Qassam. Las autoridades militares y municipales de Sderot, la más castigada por los Qassam, prosiguen con la evacuación de parte de sus habitantes. En esa localidad, situada a unos 7 kilómetros del norte de Gaza, desde el domingo pasado cayeron al menos 50 proyectiles.
Durante la jornada del miércoles, mientras se recrudecían los choques entre Hamas y Al-Fatah, cayeron en Sderot al menos 20 de estos cohetes, algunos de ellos en viviendas, y causaron al menos 2 heridos, así como serios daños materiales en edificios y vehículos. Ayer se hablaba ya también de una cifra similar, han habido daños, heridos, y se habla de que en los habitantes hay también un estado de shock. La titular del Departamento de Exteriores, Tzipi Livni, dijo que esta es una situación insostenible y advertimos a la comunidad internacional de que Israel no podrá seguir así sin reaccionar. Esto lo dijo después de una conversación de emergencia con el primer ministro Ehud Olmert. Olmert y el ministro de Defensa, Amir Peretz, que reside en Sderot con su familia, decidieron reanudar las acciones contra los terroristas y sus jefaturas en Gaza, aunque de momento descartan operaciones masivas por tierra debido a sus consecuencias, como la muerte de civiles y soldados. El gabinete de seguridad que preside Olmert volverá a reunirse el próximo domingo para estudiar la evolución de la situación para el caso de tener que adoptar nuevas medidas para poner fin a estos ataques que se están sucediendo en Israel por parte de los residentes de Gaza hacia Israel. Seguimos y vamos ahora a las operaciones del ejército israelí en Gaza.
La Fuerza Aérea Israelí volvió a operar ayer en la Franja de Gaza al disparar contra el cuartel general de la denominada Fuerza Ejecutiva Leal a Hamas y contra un vehículo en el que viajaban terroristas de esa organización. En las acciones fueron eliminados 4 terroristas del brazo armado de Hamas, las brigadas Asedin al-Qassem.
El ejército israelí ayer confirmaba haber llevado a cabo 3 ataques en la Franja de Gaza. Israel ya había anunciado que lanzaría una operación a gran escala en contra de los militantes que en los últimos días han estado lanzando los cohetes Qassam hacia Israel. En respuesta, Hamas ha jurado venganza y ha asegurado que reserva todas las opciones de respuesta, incluidos atentados suicidas. Por otra parte, Hamas y Al-Fatah han acordado un nuevo cese al fuego, entre comillas. Este entró en vigor el miércoles por la noche, así lo anunció el ministro de Información palestino, el independiente Mustafa Barghouti. El nuevo alto al fuego, concertado después de que los miembros de Hamas lo anunciaron unilateralmente, fue seguido por Al-Fatah por orden del presidente Abbas, que es el líder político. Se informó en Gaza de al menos otros 2 muertos, aunque no se dio su filiación. Esa es la situación al momento en Gaza y seguimos ahora con una distinción a un teólogo judío.
El rabino León Klenicki, argentino residente en Nueva York y pionero del diálogo entre hebreos y cristianos, fue nominado por el Papa Benedicto XVI para recibir una de las más altas distinciones concedidas por la Iglesia Católica, en este caso a un teólogo del judaísmo. El doctor Klenicki, director emérito de Asuntos Interreligiosos de la Anti-Defamation League, será distinguido con la Orden de San Gregorio Magno por su histórica contribución para promover el diálogo entre católicos y judíos, acompañando el impulso renovador del Concilio Vaticano II en los años 60.
Con esto se pretende expresar un reconocimiento formal y público a los servicios prestados por un no católico a lo largo de toda una vida dedicada a construir una sociedad más fraterna. La labor desplegada por el rabino Klenicki significa también una identidad con los principios que inspiran la labor apostólica de la Iglesia. Vamos a ver, hablar un poco de este hombre. Klenicki nació en Argentina, se graduó en filosofía en la Universidad de Buenos Aires y estudió en el Hebrew Union College en Cincinnati, Ohio, en los Estados Unidos, donde obtuvo su título de rabino y en cuya universidad se doctoró con una tesis sobre el lenguaje místico de San Juan de la Cruz. Además de sus funciones como director durante 3 décadas del Departamento de Relaciones Interreligiosas de la Anti-Defamation League, Klenicki fue profesor del Centro de Estudios Judíos de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña y actualmente es profesor invitado de la Universidad Católica de Lovania en Bélgica, donde enseña teología judía. Pues un reconocimiento para él. Y seguimos con noticias médicas en Israel.
El director general del Ministerio del Interior de Israel, Ram Belnikov, aprobó el ingreso de un niño iraquí de 3 años que necesita una operación de corazón urgente para que sea operado en el Hospital Rambam de Haifa. Belnikov también aprobó el ingreso de otros 4 niños iraquíes que a su vez necesitan operaciones del corazón. El ingreso de 4 acompañantes también fue aprobado.
Bueno, con esta noticia vemos que no todo es guerra, que hay casos de colaboración y de ayuda. Una noticia un poco optimista. El niño de 3 años se llama Sam Muhammad y estuvo con su madre en Amán esperando esta aprobación. Muhammad nació con una deficiencia coronaria, la misma del primer niño iraquí operado en Israel, ya en 2003, que tuvo una operación exitosa. Esta operación es muy compleja y no es posible realizarla en su país y ni siquiera en países vecinos, y de ahí la importancia de que esta operación pueda realizarse en Israel. Así que bueno, mucha suerte y yo dejo aquí las noticias y me paso a temas más culturales con Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Karen, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya lista para escuchar nuevas noticias, nuevas actividades.
Bueno, sí, esta vez nos vamos un poquito al centro de Europa, si te parece. Porque el 21 de mayo, el lunes, va a haber una charla en el Museo Judío de Berlín que se llama, una presentación de un libro se llama Swimming Against Stereotypes, nadando contra los estereotipos. Y está presentado por una autora americana llamada Helen Epstein, que es hija de un atleta olímpico que participó en las Olimpiadas del 36 en Berlín, y que viene a destruir el estereotipo que, bueno, los judíos, aparte de grandes pensadores, de grandes de todo, también hay atletas, también hay deportistas.
Por supuesto.
Bueno, pero parece como que esa parte de la cultura judía muchas veces ha sido dejada de lado. Por ejemplo, nos habla de su padre, Kurt Epstein, que nació en 1904, murió en 1975 y que fue un gran nadador en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial y compitió en el equipo de waterpolo de Checoslovaquia en las Olimpiadas del 36 en Berlín. Y él, junto al el famoso afroamericano Jesse Owens, fueron los, digamos, el centro de las controversias que hubo en esa época sobre si boicotear o no esos Juegos Olímpicos con un régimen racista que criticaba tanto a judíos como a negros. Bueno, ella también habla de muchos otros ejemplos y yo creo que es una oportunidad para los que estén en Berlín y que sepan inglés para entender la charla. Pues pinta muy bien esto. Y seguimos en el centro de Europa con la República Checa, porque la República Checa está cada vez más reivindicando su pasado judío y para este verano se preparan una cantidad muy grande de festivales y eventos relacionados con el judaísmo. Por ejemplo, en Praga hay un barrio que era el barrio judío de Praga, se llamaba Boskovice, que ya presenta por 15ª vez un festival que se llama Boskovice 2007 en este caso, y que funcionará del 19 al 22 de julio, donde habrá, bueno, teatro, cine, música y exposiciones, conferencias, etcétera, etcétera. Aparte, aquí tienen el aliciente de que en el propio barrio se encuentran muchos sitios de interés, desde el cementerio judío hasta la zona de las casas de té, donde se reunían los judíos, etcétera, etcétera. Una visita que el que pueda escaparse a Praga este verano seguramente que no se va a arrepentir. También hay otra ciudad o pueblo muy relacionado con la cultura judía, que es Trebić. No sé exactamente cómo se pronuncia porque mis nociones de checo son escasas.
Bueno, suena bien, como lo estás diciendo, suena bien.
Trebić o algo así. Y que ha sido declarado por la UNESCO como un sitio de interés cultural, delegado cultural mundial. Y allí organizan del 2 al 4 de agosto un festival que llaman Samajim Trebić, que esta es la cuarta vez que lo organizan. Entre otras cosas, se van a presentar una exposición de obras de Eva Milotová, y también van a actuar tres grupos de música: Trombenik, que es de Praga, Glik de Francia y Chinzi Renta de Český Krumlov. Son grupos en general de música klezmer. Alguna vez les prometo que por lo menos el grupo Glik de Francia os lo traeré, porque tengo un disco de él, y lo presentaremos a todos. Bueno, aquí dicen que se puede incluso ir con un saco de dormir y pasar la noche en la sinagoga del sábado al domingo. Y que, escucha esto, que ahí en la sinagoga va a haber alguien que lee cuentos para la hora de dormir.
Bueno, es que con tanta estimulación de tantos eventos, pues hay que...
Pues alguien viene a contar los cuentitos, un hebraísta llamado Ahav Heitler. También tenemos otro festival que se llama Jewish Days, Días Judíos, en la región de Prachensko. Que van a estar con estas actividades del 17 de julio al 23 de septiembre. Las actividades incluyen teatro y eventos musicales, películas, conferencias y encuentros literarios.
¿Esto sigue siendo en la República Checa?
Todo sigue siendo en la República Checa, y hay más, ¿eh? Hay un proyecto que se llama Música en las Sinagogas de la región de Pilsen, y también... No tenemos que olvidarnos que en esta región de Pilsen está la gran sinagoga de Pilsen, es la tercera más grande del mundo. Y también dentro de la República Checa está el Museo Municipal de Dobruška, sobre la herencia judía. En Holešov está la sinagoga Sachova, que es del siglo XVI, que tiene unas bellísimas decoraciones barrocas en su interior. En Mikulov hay un barrio judío con uno de los cementerios más antiguos y grandes de la República Checa. Y también hay una sinagoga renovada o restaurada en la región montañosa de Hartmanice. Y por último, en Praga, volvemos a Praga para cerrar este periplo por la República Checa en este verano. Hasta el 22 de julio, en la galería Robert Gutmann se exhibe una exposición, Since Then I Have Believed in Fate, sobre el transporte de los judíos desde Polonia a Chequia en el 41 y 42. Todos sabemos cuál era el destino de estos judíos.
Bueno, y ahora, o sea, para la cita es en la República Checa.
Sí, sí, este verano lo que mola es Chequia. Este verano hay que ir a enterarse de lo que pasa con los judíos en Chequia. Y quisiera terminar con una noticia que, si bien no es exactamente una noticia cultural, pero tiene que ver con una persona del ámbito de la cultura. Es que ha fallecido un señor muy importante para la comunidad judía de Argentina, que se llamaba Hanan Nudel. Él era psicólogo social, egresado de la Escuela Pichón Rivier, coordinación de escuela, profesor adjunto de clínica psicopatológica, docente de semiología, clínica psiquiátrica, todo esto. Bueno, como psiquiatra era muy conocido, pero también trabajó mucho en el Departamento de Juventud de AMIA, dirigió el Centro Médico Sefaradí, fundó la primera escuela para dirigentes judíos en la Argentina, fue presidente de la Asociación de Profesionales Judíos de la República Argentina, director del Centro de Estudios Judaicos y Sionistas, dependiente de la Agencia Judía, director de cursos de capacitación para directores de instituciones judías, director de escuelas para Madrijim, coordinador y docente del Centro Educativo Sefaradí, etcétera, etcétera. Yo, esta persona, no la conocí directamente, pero sí, Madrijim míos se asesoraban con Hanan Nudel y siempre era
el
gran maestro de la renovación en la formación judaica, digamos, menos ligada a la religión, digamos, de alguna manera laica. Pues ha fallecido hace poco y nuestra memoria con él y con todos los que lo recuerdan desde Argentina.
Así es, una noticia triste, pero también que ha dejado una vida, ha dejado un gran legado.
Una vida llena, una
así
vida
es,
llena.
Así es. Bueno, Jorge, muchas gracias. Hasta la próxima y yo me paso aquí al rincón de Irit. Hola, Irit.
Hola.
¿Qué tal? Cuéntame de qué nos hablas hoy.
Hablamos de casarnos.
¿De casarnos?
Sí,
de casamientos.
Sí, exactamente.
A ver.
Hablamos que la mayoría de los israelíes desean que los case un rabino ortodoxo, según indica una encuesta llevada a cabo por Yanet Pool. También se indica que la edad de 25 hasta 30 es considerada la ideal para contraer matrimonio. Asimismo, se pone de manifiesto que la mayoría de los encuestados no se casarían con alguien que tuviera ideas religiosas distintas a las suyas. Este año, Lag BaOmer cayó en sábado, lo que sin duda estropeó los planes de boda de muchas parejas. La tradición es la tradición. Seguramente no hubo bodas, de hecho, en esta época del año, pero la encuesta realizada por el canal judío Yanet y los afiliados al Gesher Educational Affiliates contribuyen a preparar las bodas para el verano. Según la encuesta realizada por Brands Institute, la cantidad de 500 encuestados es muestra representativa de la población adulta israelí de lengua hebrea. En respuesta a la pregunta ¿cuál cree usted que es la edad ideal para casarse?, un 58% dijo que está entre los 25 y los 30. Otro 30% dijo que la pareja debe casarse lo más pronto posible. Y un 25% respondieron que no se casarían hasta cumplidos los 30. El resto, un 6%, se pregunta para qué tiene que casarse nadie, después de todo. Los estrictamente ortodoxos apoyan el matrimonio a edad temprana. Entre las parejas menos religiosas, el 75% respondieron que la edad para casarse debe estar entre los 25 y los 30. Entre las parejas tradicionales, el 59% dijo que lo ideal es esa edad, entre los 25 y los 30. El 25% mantiene que la boda debe realizarse lo antes posible. Solo un 3% afirma que no debe casarse nadie antes de haber cumplido los 30. Con respecto a qué tipo de rabino quiere la pareja ver bajo la jupá, el 80% prefieren a un rabino ortodoxo y el 12% prefieren un rabino conservador o un rabino reformista. Aquellos más próximos a la tradición, un 57%, dijeron que escogerían un rabino que conocieron y en el que confiaron. El restante 23% dijo que aceptarían a cualquier rabino, sin importarles a quién. Solo un 1% contestó que les gustaría que les casara un rabino famoso. Otra pregunta del cuestionario dice: ¿qué les parecía a usted que su hijo se casara con una mujer ultraortodoxa? El 69% contestó que no les importaría demasiado, mientras que el 24% manifestó que sería un serio problema, pero que harían lo posible por hacerse a la idea. En un análisis de la cuestión, la encuesta determinó que los judíos tradicionales son más tolerantes y un 80% dijeron que no objetarían nada en contra y un 9% manifestó que no les sentaría bien un matrimonio así, pero que tratarían de vivir con ello. Entre los judíos ortodoxos más estrictos, el 60% se declararon muy opuestos a un matrimonio así, pero que harían de tripas corazón.
Bueno, Irit, muy interesante el estudio de las preferencias de matrimonios de Israel hoy en día.
Sí.
Bueno, gracias, Irit. Hasta la próxima. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que ocupará nuestra atención la espiral de violencia en Oriente Medio, así también como los intentos por calmarlas por parte de la diplomacia internacional. También hablaremos de Holanda y de nuevos descubrimientos que lo vincula con la huida de nazis a América del Sur, y también nos pondremos un poco místicos al final del primer bloque del informativo. Empezamos con los enfrentamientos con Gaza.
Cuatro terroristas de la Yihad Islámica, que según la misma organización se dirigían a cumplir una misión sagrada, murieron ayer cuando aviones israelíes bombardearon el automóvil con el que circulaban por la carretera de Saladino, al norte de la Franja de Gaza. Mientras tanto, el viceministro israelí de Defensa, Efraim Sneh, indicó que los jefes de Hamas y de la Yihad Islámica se encuentran en la clandestinidad al reanudar Israel su política de eliminación selectiva. Por su parte, el ministro de Seguridad Interior israelí, Avid Dichter, ex jefe del Servicio General de Seguridad, manifestó que el líder de la oficina política de Hamas en el exilio, Khaled Meshal, no debe ser inmune.
Según fuentes palestinas, al cierre de nuestra edición, desde el miércoles habrían muerto 36 palestinos, otros 106 permanecían heridos. Mientras, el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, declaró el estado de excepción en el frente de guerra, refiriéndose a las comunidades situadas en la frontera con Gaza, que están siendo bombardeadas sistemáticamente desde hace esta semana. Sobre todo, han recibido más de 100 misiles artesanales contra Sderot y alrededores. Esta medida abre el camino al pago de compensaciones a los residentes que sufren daños personales o materiales por los proyectiles, aunque todavía no está claro si serán tan elevadas como en caso de guerra. El estatus va a regir estos próximos días y requerirá la aprobación gubernamental para ser prorrogada. En virtud de esta medida, el Ejecutivo podrá obligar a los operarios de empresas consideradas como vitales, como la Corporación Eléctrica o los hospitales, a permanecer en los puestos de trabajo. Según informaba el Jerusalem Post, unos 8.000 de los 23.000 habitantes de Sderot habrían abandonado esta semana la localidad de forma permanente o temporal ante la caída de los proyectiles. Y bueno, ante esta situación, no es el único sitio donde hay enfrentamientos. En el país vecino, en Líbano, también hay choques.
En el Líbano continuaba ayer por segundo día consecutivo la operación antiterrorista que enfrenta al ejército libanés con terroristas de Fatah al-Islam, grupo cercano a Al-Qaeda. Tras los combates que tuvieron lugar este domingo en Trípoli y en los que perdieron la vida 30 militares y 25 terroristas, los enfrentamientos se trasladaron al campo de refugiados palestinos de Nahr el-Bared. Según la televisión libanesa, uno de los fallecidos en Trípoli era sospechoso de haber participado en un atentado fallido contra trenes en Alemania.
El ejército libanés estaría bombardeando el campo con cohetes y morteros, y esto habría causado la muerte de al menos 9 civiles, siempre al cierre de nuestra edición. En las últimas horas, el ejército y el grupo suní Fatah al-Islam alcanzaron un alto en fuego para evacuar a los heridos y abastecer de medicamentos la zona, según informó la televisión Al Jazeera. Pero bueno, al cierre de esta edición, los combates se habían retomado. La situación en Nahr el-Bared, en el norte del país, fue calificada como trágica por los habitantes debido a la escasez de agua potable y de medicamentos. Y al cierre de esta edición se hablaba de 50 muertos al menos hasta el momento. Y mientras toda esa zona se desangra, la diplomacia intenta poner su visión optimista.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Javier Solana, intentará en su gira por Oriente Medio contribuir a que cese la actual ola de violencia en Gaza y Líbano para recuperar el clima necesario para un proceso de paz. Solana tenía previsto comenzar ayer su gira con una reunión con la ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, de forma simbólica en la localidad de Sderot, objetivo principal de los ataques con cohetes Qassam disparados desde Gaza. Cristina Galas, portavoz de Javier Solana, dijo que la cita en Sderot, igual que la que tendrá con Abbas en Gaza, busca mostrar a ambas partes que con la violencia no puede haber un proceso de paz.
Y en palabras de Solana, va a ver si es posible calmar la situación de violencia que ha vuelto a surgir de una manera desproporcionada. Volvemos a escuchar esa palabra. Lo cierto es que nadie podrá decir en esta ocasión que Israel no esperó. Incluso muchos analistas dicen que después del informe Vinograd, probablemente por eso hayan esperado tanto. Hay que recordar que han caído muchísimos misiles sobre territorio israelí antes de que Israel decidiera tomar medidas y por ahora atacar a los que envían, a los terroristas que mandan esos misiles. Decíamos que Solana quiere recuperar el clima del 14, cuando la Unión Europea y la Liga Árabe celebraron una reunión a nivel ministerial en Bruselas acerca de la iniciativa de paz de los países árabes que prometía la normalización de las relaciones con Israel a cambio de la vuelta a las fronteras del 67. Ya saben, este plan que todo el mundo se felicitó y que todo el mundo parecía estar dispuesto a llevar adelante y que, sin embargo, poquito tiempo después, un poquito más de un mes después, estamos en la situación en la que estamos. El martes, o sea, hoy, Solana tenía previsto desplazarse a Beirut para reunirse con el primer ministro Siniora y el presidente del Parlamento Berri en Líbano, y también viajar posteriormente al Cairo para mantener una cena de trabajo con el secretario general de la Liga Árabe, Amro Moussa, con lo cual tiene muchísimo por delante, muchos viajes y mucho que hablar. Estaremos muy pendientes de qué resultados traiga la visita de Mr. Pesk por la zona, y nosotros ahora cambiamos de lugar completamente y de tema. Vamos a hablarles de la actitud de Holanda con los criminales nazis.
Según una investigación televisiva, la otrora compañía aérea estatal de Holanda, KLM, ayudó tras la Segunda Guerra Mundial a numerosos criminales de guerra nazis a huir a Sudamérica. Las acusaciones contra KLM surgen de la investigación llevada a cabo por un equipo de televisión holandés en Suiza. Según los documentos hallados por los periodistas, en 1948, un representante de la compañía en Suiza pidió a la policía suiza de fronteras que permitiera la entrada sin controles en Holanda de pasajeros procedentes de Alemania para que pudieran volar hacia Argentina.
Entre los criminales que escaparon con papeles falsos a Sudamérica figuran nombres tristemente famosos. Criminales como Eichmann, que afortunadamente fue ajusticiado posteriormente, o bien como Mengele, que no lo fue. El escándalo crece si se tiene en cuenta que uno de los máximos directivos de la compañía aérea KLM de aquella época era el príncipe Bernardo, que es el padre de la reina Beatriz, que fue muy cuestionado porque se le imputaban tendencias filonazis. A la vista de estas investigaciones ya no se pueden imputar tendencias filonazis, ya es evidente que las tenía. Y bueno, actualmente KLM pertenece a Air France, está en gran parte es de la propiedad de la línea francesa Air France. Bueno, no es la primera empresa que se ve inmersa en esta polémica, ya que hace tiempo, el año pasado en concreto, la Compañía Nacional de Ferrocarriles tuvo que disculparse públicamente por haber deportado a miles de judíos a los campos de concentración nazis. KLM hizo pública su decisión de crear una comisión independiente para que investigue los hechos y que determine si la Compañía Aérea Nacional desarrolló un papel activo para ayudar a los criminales nazis a que pudieran salir de Alemania, pero aseguran que en sus archivos no hay ninguna prueba de estos hechos. Bart Koster, que es portavoz de la KLM, dijo que las pesquisas que están llevando a cabo en los archivos hasta ahora no indican nada específico sobre el tipo de transporte de personas, pero añadió que no figurara en ellos no quiere decir que no haya sucedido. Aseguró que tomaban las informaciones en serio y que son una compañía responsable y que también quiere ser responsable de lo que se hizo en el pasado. La posible vinculación de un miembro de la Casa Real con el plan de ayuda de los criminales nazis pues ha creado mucha polémica en Holanda, donde varios miembros del Parlamento, historiadores y organizaciones judías exigen que se llegue hasta el final, que se investigue y que se depuren las responsabilidades que pudieran derivarse. Holanda todavía debate hoy en día la colaboración de sus autoridades con el régimen nazi y la deportación de los judíos a los campos de concentración. Y dejamos aquí este tema, vamos a ir terminando, nos vamos a poner místicos para terminar este primer bloque de informativo.
El Centro Internacional de Estudios Místicos de Ávila celebrará del 26 al 28 de octubre el Congreso Internacional La Mística Utopos del Encuentro Interreligioso, que estará centrado en la interpretación de la mística como espacio de encuentro entre religiones. En un comunicado, el Centro Internacional de Estudios Místicos de Ávila subrayó ayer que el Congreso dedicará una atención especial a la danza y música sagradas, con motivo del 800 aniversario del poeta místico del Islam y fundador de la Orden de los Derviches Danzantes, Jalal ud-Din Rumi. Durante este simposio intervendrán también el antropólogo y experto en religiones aborígenes Pedro Tomé, el rabino e investigador de la mística judía Gabriel Maser, la profesora de filosofía María del Sagrario Royán, el arabista e islamólogo Jalil Bárcena y el estudioso del hinduismo Vicente Merlo.
Y más gente de otras religiones también. Bueno, el director del Congreso, Javier Meloni, destacó que ese Congreso se propone mostrar cómo el acercamiento al núcleo que configura cada religión permite abrirse y entrar en sintonía y comunión con las demás. Desde luego que después de todas las noticias anteriores, conviene terminar con algo un poquito más relajado, más místico como esta. Y por si acaso con este misticismo no ha sido suficiente, vamos a dejar este bloque informativo aquí. Nos vamos a hablar un poco de cultura junto a Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
Hola. ¿Qué tal, Masha?
Bien, cuéntame, de ¿qué nos traes?
Bueno, una agenda apretadita y con varias cosas interesantes. Si te parece, empezamos por orden cronológico. El lunes que viene, 28 de mayo, a las 19:30 horas, pero lo primero que tengo que decir es dónde, en Tel Aviv. O sea que estamos hablando del Instituto Cervantes de
Para
Tel Aviv.
Para ver quién puede sacar su agenda.
Sí, claro.
Si están en Ontario o no.
Va a ser difícil. El Instituto Cervantes de Tel Aviv presenta un programa de música barroca con un trío que se llama Rubato Appassionato, con danzas y melodías españolas e inglesas del siglo XVIII, pero aquí lo interesante es que es un grupo formado por españoles e israelíes, pero que en realidad están en Holanda. O sea, allí se han conocido en el Real Conservatorio de La Haya y han formado este trío español-israelí que está formado por Antonia Tejeda en flauta de pico, Eyal Street en fagot barroco y Sasha Agranov en violonchelo barroco. Son instrumentos antiguos del Renacimiento que ellos utilizan para sus conciertos. Los que estén por allí, que no se lo pierdan. Y nos vamos también un poco lejos, voy a decir también primero el día y después dónde. El martes 29 de mayo a las 19:30 horas en México.
En México,
en un barrio que se llama, y me tienes que perdonar, pero es como es un nombre azteca, Huixquilucan. Es en la residencia de la comunidad sefaradí de México, Distrito Federal. La presentación de un libro que se llama El último sobreviviente y su autor, Aaron Gilbert. Y estará presente el señor Salvador Gilbert, que es un sobreviviente del Holocausto, un historiador llamado Jan Meyer, y también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el ministro Emilio Álvarez y Caza. Esto el martes en México. Y ya un poquito para más adelante nos vamos más lejos todavía a Buenos Aires, donde el CIDICSEF, el Centro de Estudios y Difusión de la Cultura Sefaradita, nos propone un seminario durante el mes de junio. Este seminario tiene lugar los días miércoles de cada mes. Empieza el día 6 de junio en la sede del CIDICSEF, que está en la calle Salguero 758. Todas las actividades, estas actividades a las 6:30 de la tarde, está el homenaje a David el Necabé y a la prensa judía, coordinado por Daniel Olkenitsky, y la historia de la prensa sefaradí, presentado por la licenciada María Cherro de Azar. Al miércoles siguiente, el día 13, en el mismo sitio, a la misma hora, Un justo entre las naciones, Giorgio Perlasca, presentado por el doctor Ennio Bispuri, agregado cultural de la Embajada de Italia. Al miércoles siguiente ya nos vamos a otro sitio, a la sede de la Fundación Memoria del Holocausto, en la calle Montevideo 919, a las 7:30 de la tarde, en el ciclo de la IVO, Sefarad en Ashkenaz, una disertación del director del CIDICSEF, el doctor Mario Eduardo Cohen. Y por último, el 27 de junio, volvemos a la sede del CIDICSEF a las 6:30 de la tarde con las comunidades sefaradíes durante la Shoah, un estudio comparativo de la licenciada Helen Gutkowski. Hay un precio que es bastante simbólico y que para los socios es totalmente gratis y aparte hay becas, o sea que no hay excusas para no ir.
Bueno, esto es la vuelta al mundo en 3 minutos.
Sí, hemos pasado de Tel Aviv, México, Buenos Aires. Esperemos que ya para la próxima vez tengamos muchas noticias también sobre España.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Me voy ahora al rincón de Irit. Irit, ¿cómo estás?
Hoy hablamos que israelíes y palestinos establecen un consejo conjunto para los negocios, dirigido por Selcom CEO Amos Shapira y el empresario palestino Walid Nahab de Palital Comunicaciones Company. 60 empresarios importantes de Israel y de la Autoridad Palestina han anunciado la creación de una organización conjunto para hacer negocios, que será dirigido por el empresario israelí Amos Shapira y el hombre de negocio palestino Walid Nahab. El anuncio ha sido hecho a lo largo de una rueda de prensa dada por ambas personalidades del mundo empresarial y llevada a cabo la pasada semana en World Economic Forum sobre asuntos de Oriente Medio en un hotel junto al Mar Muerto. La idea surgió debido a las dificultades comerciales generadas por la situación política, problemas a las que Shapira añadió que ellos no planean ni pretenden interferir en la actividad diplomática. El representante palestino del Consejo, Walid Nahib, dijo por su parte que «haremos aquello que sabemos hacer mejor, aprovechar las posibilidades comerciales que veamos de acuerdo con la coyuntura económica de cada momento». Por nuestra parte, añadimos que iniciativas como esta son las que necesitan los dos pueblos para avanzar y no la creación constante de problemas y que solo hacen retardar las soluciones.
Bueno, veamos a ver si a través de los negocios se consigue algo.
Eso,
por lo menos. Irit, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hag Sameach.
Hag Sameach.
Nos reencontramos la semana que viene.
Después de Shavuot.
Después de Shavuot, señoras, señores. También muchas gracias a ustedes por su atención debido a Shavuot y a las fiestas. Nos reencontramos el lunes que viene en las noticias de los lunes. Hasta entonces, pues que pasen una buena semana.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Israel bajo los Qasams, la política interna israelí. También la reunión histórica entre Estados Unidos e Irán, lucha antiterrorista en España y la discriminación de los gays serán los temas que nos ocupen hoy. Empezamos y empezamos en Sderot.
Los brazos armados del partido Al-Fatah y de los grupos Hamas y la Yihad Islámica se han responsabilizado del lanzamiento de los cohetes tipo Al-Qassam que impactaron en varias zonas del sur de Israel. Ataques anteriores que se dieron en un brote de enfrentamientos a través de la frontera que lleva ya casi dos semanas dejaron dos israelíes muertos. Por su parte, el ejército israelí fue autorizado el lunes a expandir su operativo terrestre en la franja de Gaza contra los terroristas.
La última víctima mortal, al cierre de nuestra edición, había sido el domingo, un motociclista, 35 años, Osri Oz. Israel respondió con ataques aéreos que han dejado más de 40 palestinos muertos, en su gran mayoría terroristas, pero es muy difícil poner fin a las descargas de cohetes y de hecho ayer seguían cayendo sobre Sderot los cohetes. Israel está pensando, planteándose una acción más dura y Ehud Olmert dijo el domingo que se combatiría jamás sin limitaciones. Advirtió, sin embargo, que no existe una solución inmediata para los ataques. Por su parte, Amir Peretz, que se presentaba precisamente ayer a las primarias del Partido Laborista y que votando cerca cayeron algunos misiles, pidió a los habitantes de Sderot que prueben que jamás no les asusta y que se acerquen a las urnas pese a la caída de los proyectiles de fabricación casera que, como les decíamos, han matado a dos personas en los últimos 7 días. Desde que comenzó la segunda intifada en el 2000 han caído en el sur de Israel 3.000 de estos proyectiles que son capaces de sobrepasar las defensas de hormigón adosadas a edificios y casas de Sderot. Son protecciones que han quedado obsoletas en los últimos 2 años ya que fueron diseñadas para resistir hasta 3 o 4 kilos de explosivo, pero no los 6 kilos que contienen ahora los Qassam. Por su parte, el fortalecimiento del operativo israelí ha cohibido, dicen algunos líderes de Hamas, que se esconden, tienen que ir en bicicleta, no se atreven a tener reuniones y el primer ministro palestino, Haniyeh, no asistió el lunes, de hecho, a una reunión de gabinete que se ha realizado en la ciudad de Gaza. Por cierto, una delegación de Hamás viaja hoy martes al Cairo con objetivo de tratar las medidas necesarias para impedir un rebrote de la violencia interna palestina. Si recuerdan, cuando se recrudecieron los ataques contra Israel, era un momento de alta tensión entre palestinos que se había cobrado muchísimos muertos y que parece ser que buscando siempre el enemigo común han conseguido rebajar esa violencia. Seguimos, les hablamos a continuación de elecciones futuras, actuales, presentes.
El jefe del gobierno israelí, Ehud Olmert, designó ayer al ex primer ministro y premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, como candidato de su partido, Kadima, a las elecciones presidenciales del próximo 13 de junio. Olmert explicó su decisión asegurando no tener dudas de que Peres restaurará el honor y el prestigio del puesto de presidente, que es lo que desea el pueblo de Israel. No se espera que Peres anuncie su candidatura hasta el miércoles, pues su mujer, Sonia, se recupera todavía de una enfermedad cardíaca por la que fue hospitalizada la pasada semana.
Recordatorio, saben que en estos momentos el cargo lo ocupa temporalmente Dalia Itzik, después de que el presidente Moshe Katsav tuviera que dimitir de sus funciones, acusado de varios delitos de acoso sexual, incluso violación. El presidente apenas tiene competencias, es elegido por parlamento por mayoría simple. Varios miembros de Kadima comenzaron a recoger firmas de varios diputados en apoyo a este político de 84 años. Mientras esto parecía aclararse a quién iban a presentar a presidente, por otra parte, se celebraban las primarias del Partido Laborista. Como les comentábamos antes, al cierre de nuestra edición aún no teníamos datos del resultado, un resultado que puede ser trascendental para el gobierno, para posibles futuros acuerdos. Dos candidatos son favoritos según las encuestas: Ehud Barak, ex primer ministro, que pediría una segunda oportunidad, y Ami Ayalon, ex comandante de Marina, ex jefe del Shin Bet. Por otro lado, se presentan también Amir Peretz, que es el actual jefe del Partido Laborista, ministro de Defensa, muy dañado, muy debilitado después del informe Vinograd y su actitud en la guerra contra Hezbollah en Líbano el verano pasado. Seguimos, vamos a hablarles de una reunión histórica con Irán.
Tras 27 años de silencio diplomático entre Irán y Estados Unidos, ambos países se reunieron ayer en torno a una misma mesa, en Bagdad, en busca de soluciones a la caótica situación de Irak. El presidente iraquí, anfitrión del encuentro, expresó su deseo de que este primer encuentro pueda allanar el camino para ampliar las relaciones entre los dos países en el futuro. El embajador de Estados Unidos en Bagdad, Ryan Crocker, anunció ayer la salida de su entrevista con el representante iraní, Hassan Kassemi, que no se consiguieron grandes avances, aunque subrayó que la reunión fue positiva.
Una reunión que llega en un momento de renovada tensión entre Irán y la comunidad internacional. La semana pasada vencía el plazo de 60 días dado a Irán por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poner fin a su programa de enriquecimiento de uranio, que no sabemos muy bien qué pasa cuando vencen los plazos, porque son muchos los plazos que se les van venciendo a Irán. No pasa nada, se hacen declaraciones. De hecho, coincidiendo con este vencimiento del plazo dado por la ONU, el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Mohamed Al-Baradei, reconocía que Irán puede alcanzar la tecnología necesaria para fabricar una bomba nuclear en un plazo de entre 3 y 8 años. En fin, sin embargo, bueno, en la reunión de la que les hablábamos en estas noticias no se trató ningún otro asunto que no fuera la situación de violencia en Irak. Según explicó Crocker, Irán ha sugerido una nueva reunión con Estados Unidos sobre Irak, aunque no se ha especificado ninguna fecha concreta. Es histórica, decíamos, esta reunión, ya que desde el 80 ambos países han mantenido una continua ruptura de relaciones diplomáticas. Hay que recordar que en los 80 fue la crisis provocada por la toma de decenas de rehenes en la embajada norteamericana de Teherán. El entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, decidió romper relaciones con el régimen iraní, abriendo un periodo de casi 3 décadas de silencio. La ruptura supuso, además, la salida de la delegación diplomática de Estados Unidos de Irán, y en estos momentos los intereses de los norteamericanos administrados por la embajada suiza. Seguimos, dejamos Irán, pero vamos a mantenernos hablando de la lucha contra el terrorismo, en esta ocasión desde España.
Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron ayer al menos 15 presuntos extremistas en una operación contra el terrorismo islamista dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. De los detenidos, la mayoría de nacionalidad marroquí, 12 fueron arrestados en Cataluña, 2 en la localidad madrileña de Aranjuez y 1 en la provincia andaluza de Málaga. Fuentes de la investigación informaron de que están acusados de reclutar y enviar mujahidíes a campos de entrenamiento en Irak y Afganistán.
Las fuerzas policiales llevaron a cabo varios registros y, de momento, al cierre de esta edición, no se habían encontrado armas ni explosivos. La operación seguía abierta, así que no se descartan más detenciones. Recientemente, esto alertó bastante a la gente, círculos policiales han apuntado a Cataluña como un importante centro de reclutamiento de terroristas en Europa. Y seguimos, vamos a hablarles a continuación de los derechos de los homosexuales en Rusia.
La agencia EFE informó de que la policía antidisturbios rusa detuvo el domingo en Moscú a varios diputados europeos y a un líder de la comunidad homosexual del país cuando preparaban la marcha del orgullo gay, sobre la que se abalanzaron con violencia ultraortodoxos y militantes de extrema derecha. Un año después de la primera manifestación del orgullo gay en la capital rusa, la segunda edición se saldó con los mismos actos de violencia cometidos por jóvenes nacionalistas contra decenas de homosexuales. La policía rusa tardó en intervenir en cada ocasión para detener finalmente tanto al agresor como a la víctima.
Es un acto del orgullo gay que más bien es una pequeña congregación no autorizada y bueno, estaba destinada esta marcha en concreto a transmitir al alcalde de Moscú que una nota, una carta reivindicativa firmada por unos 40 diputados del Parlamento Europeo, ya que el alcalde de Moscú, Yuri Lugkov, está opuesto radicalmente a la causa gay. Y el líder de la iniciativa, que fue detenido por la policía, informó y bueno, habló con la agencia Novosti, Nikolai Alexeyev, y dijo que comparecería ante la justicia por las acusaciones falsas de haber perturbado el tráfico e insultar a la policía. Había un diputado del Bundestag, el Parlamento alemán, Volker Beck, que fue atacado por nacionalistas, detenido también por la policía. Antes de ser liberado, explicaba un sitio de internet con las disculpas de las fuerzas del orden. Otros diputados, también como la transexual italiana, Vladimir Luxuria, recibió varios huevos de los activistas, también un europarlamentario italiano, así que esta intolerancia afectó también pues eso, a parlamentarios y europarlamentarios. La policía también detuvo a varios partidarios de la extrema derecha por haber golpeado a los homosexuales y a los diputados. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Venimos aquí con Jorge a hablar un poco de cultura. Jorge, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, muy bien. Aquí con muchas noticias interesantes.
Pues adelante.
Pues después de esta semana con Shavuot y tal, que no pudimos dar noticias, se nos han juntado un poco. Lo primero y más importante para resaltar, porque es una actividad larga y muy intensa, es el Festival de Cine Judío de Barcelona, que empieza el 30 de mayo y se prolongará hasta el día 10 de junio. Y los sitios donde se van a proyectar y realizar las presentaciones son básicamente el Instituto Francés de Barcelona. También van a haber actuaciones al aire libre en la Plaza San Felipe Neri y en la FNAC. Solamente decir que las entradas, en el caso del Instituto Francés, si son documentales son 3 euros y películas de ficción 5 euros. Todas las demás actividades son gratuitas. Uh-huh. Empezamos el día 30 de mayo, como he dicho, una presentación, una conferencia en el FNAC por Pilar Romeu Ferré, una lingüista sobre el judío español. La conferencia se llama La mujer hermosa tiene su reinado detrás de la puerta, sobre la vida de las mujeres en la juderías medievales. Al día siguiente, Comunitat Jueves a la Cataluña medieval, o sea, comunidades judías en la Cataluña medieval, una conferencia de Victoria Mora a las 8 también en el FNAC. El día 2 de junio empieza el cine en el Instituto Francés a las 10 de la noche, Comte et Belle, una película del 2006 de Lisa Azuelos o Lisa Alessandrin. El día 3 de junio, también en el, ahora sí, al aire libre, a las 9 de la noche, una actuación del grupo musical Tikkun, con músicas similares al klezmer, y la película Ne quitte pas d'Arthur Joffé del 2004. El día 4 de junio, a las 8 de la noche, en el Instituto Francés, la película From Shtetl to Swing, del Shtetl, de la aldea al swing, de Fabien Russo Lenoir, del 2005, un documental. Y luego viene a las 10 de la noche un corto de Julia Kotz, que se llama Naturalized, y la película La Petite Jerusalem, de Karine Albou, del 2005, que ha recibido premios en Cannes el año pasado, uh-huh, etcétera, etcétera. Día 5, a las 8 de la noche, también en el Instituto Francés, Yipi, de Paul Mazursky, del 2006, y El Cantor, de Joseph Mörder, del 2005, esta última película, más tarde, a las 10 de la noche. El día 6, en el mismo Instituto Francés, de Children's House, de Thomas Feingold, del 2005, y a las 10 de la noche, dos películas, 180 grados to Jerusalem, de Goodman, y Volevo solo vivere, de Calopresti. el día 7 de junio, Tovarish I'm Not Dead, de Stuart Turban, del 2007, el Instituto Francés de Barcelona, a las 8 de la noche, y a las 10 en el mismo sitio, The Last Visit, y la película Paper Dolls de Tomer Heyman, que va a contar con la presencia del director israelí. Uh-huh. Seguimos el día 8 de junio, More Than a Thousand Words, de Solo Vital, del 2006, y a las 10 de la noche, también en el Instituto Francés, Food for Love y Son Libre, de Honigman y Malavoy, respectivamente. Vamos a ir un poco más rápido, el día 9, en la Plaza San Felipe Neri, una película se llama Alice of Zucker, de Danny Levy, y por último, el día 10, se cierra con varias actividades. Urban Cultures, a las 6 y media en el Tom Perlcal, el 10 de junio a las 4 y media Urban Cultures y en el Tompelcal, a la misma hora en la Plaza San Felipe Neri, actividad para niños, que se llama un taller de creatividad llamado Petit Chagall, y a las 7 de la tarde un teatro de Adrian Schwarzstein que se llama Yiddish Bet, una cama judía, y a las 8 final con la actuación del grupo Tikkun de música. Todo esto en el Festival de Música de Cine Judío de Barcelona.
Pues hay de todo, la verdad, qué bueno. ¿Qué más, Jorge?
Bueno, voy a hablar un poquito de una exposición que vale la pena ir a ver. Se llama Mario Ehrlich, el pintor, es argentino, desde el año 77 vive en España, tiene una larga trayectoria, su estilo es tirando expresionista, diría yo. Estará desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio en el Espacio para el Arte de Caja Madrid, que está situado
está por la Gran Vía, ¿no?
En la calle Blasco de Garay 38, en la Galería Espacio para el Arte.
Ah, pues no es la Gran Vía.
No. Y por último, si me dejas, voy a leer muy rápidamente.
Pero te doy 3 segundos, no te doy mucho más.
Bueno, el Instituto Cervantes de Tel Aviv, va representado por su directora Rosa Moro, participará en el Taller Internacional de Investigación sobre Jaquetía, que es el idioma, el judío español que se hablaba en Marruecos. Ahí participa mucha gente, Tamara Alexander y Jacob Bentolila de la Universidad de Ben Gurión, y gente de Tel Aviv, y Moshe Shaul, el vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino, y con un programa musical incluso. Otro día ampliaremos esta información.
Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Me voy ahora al rincón de Igit. Hola, Igit, ¿cómo estás?
Bien.
Cuéntame.
2 noticias tengo hoy.
A ver.
Cortitas, pero emocionantes. El primero, el Museo Nacional de Israel dará a conocer un manuscrito excepcional relacionado con la historia del pueblo judío. Se trata de un extenso fragmento de la Torá, al parecer escrito en Egipto entre los siglos III y VIII antes de Cristo. Se trata de una parte del libro del Éxodo en el que aparece la canción del mar. Un médico norteamericano adquirió este rollo en el mercado de Beirut hace 35 años y hace algunos fue entregado al Museo de Israel en Jerusalén.
Mira tú qué apropiado ahora que, sí. Bueno, Shabbat ha pasado.
Shabbat ha pasado, ya tenemos la Torah y ahí está. El emperador Akihito de Japón depositará un ramo de flores en el monumento conmemorativo a un diplomático nipón que salvó a judíos rusos de la persecución nazi, pasándoles clandestinamente. Este hombre justo se llamaba Chiyona Shigoriga. El error nazi no solo caló en el ánimo de diplomáticos occidentales, enemigos del régimen nazi, sino incluso en personas alineadas con la Alemania de Hitler. En paz descanse el diplomático japonés Shigoriga, que su memoria sea bendita.
Bueno, me parece muy bien que lo recuerden, y el mismísimo emperador. Sí, Irit, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.